Muy buenos días, Gustavo Alcalá. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Walter. Muy bien.
Bueno, ya de alguna manera lo había anunciado usted hace bastante tiempo que, bueno, había que estar un poco en forma stand-by, esperando alguna solución marco en el país, en el mundo y particularmente en San Juan, ¿verdad?
Sí, creo que cuando los libros de historia le pongan a este capítulo un nombre, se va a llamar la inmunidad de rebaño contra la velocidad del puma. El tiempo que tuvo Argentina, porque esto empezó en China y siguió en Europa, o el tiempo que tuvo San Juan, por su situación periférica y privilegiada, sirve si uno tiene capacidad de reacción. Y aparte de la inmunidad de rebaño, están los lobos de Wall Street o los lobos de la Bolsa de Comercio. Entonces, hay una dificultad cuando uno está 6 meses preparándose, está listo en el lugar de la partida, suena el disparo y uno no reacciona. No tiene mucho sentido discutir si hay transmisión comunitaria o le llamamos transmisión local por conglomerados, si la respuesta ante la transmisión comunitaria es volver a fase 1 y en cambio la respuesta cuando hay transmisión local por conglomerado es volver a fase 1. El virus es tan simple, tiene un mecanismo de acción y de toma de decisiones tan lineal que nosotros tenemos que tener esa velocidad. San Juan estaba haciendo un simulacro, ya lo había comunicó que lo iba a hacer a 9 cuadras de la casa, no, cerca de la casa de gobierno, iba a simular un caso en un domicilio e iba a aislar a las 9 cuadras a la redonda, iba a desplegarse para ver cómo andaba todo, y mientras estaba en esa planificación, el virus ya circulaba. Entonces tuvimos que salir a decir, esto no es un simulacro, repetimos, esto no es un simulacro. Vamos a ver la cohesión social de San Juan, que es lo que va a definir en las próximas horas cuál va a ser la respuesta, porque no podemos seguir esperando órdenes paternalistas y tenemos que convencernos que los Reyes Magos son los padres.
Doctor Alcalá, en más de una oportunidad usted señalaba que en realidad San Juan estábamos en el paraíso, pero al propio tiempo nos preguntábamos, a lo mejor interiormente, ¿por qué San Juan y hasta cuándo San Juan va a estar en estas condiciones? Cuando nuestras vecindades, nuestros vecinos, las provincias cercanas que la estaban pasando realmente mal, no ocurría lo mismo, ¿no?
Sí, esa era la prueba de que tarde o temprano íbamos a cambiar de estado. Me parece que tuvimos un largo periodo como para que la economía respire, y ahora necesitamos la inteligencia para que en lugar de una L en la actividad económica, cultural y social, sea una B corta. Y en estos 14 días hacemos las cosas distinto y realmente existe el distanciamiento, y también es importante el generar la confianza de la gente en qué van a hacer las autoridades con los datos que me están pidiendo que yo entregue, con esa porción de mi vida privada que quieren que haga pública. Y en eso me parece que hemos aprendido bastante todos los sanjuaninos si comparamos con los primeros casos. Aquí se protegió la privacidad en esta oportunidad, el despliegue fue rápido, y si vos necesitás que alguien se quede en su casa, le tenés que garantizar alimento, seguridad, medicina y atención. Ese despliegue, al mismo tiempo de la fuerza de seguridad, las autoridades sanitarias y los profesionales de la salud y acción social. Al mismo tiempo, las tres sí tienen posibilidades de que las órdenes se cumplan. Creo que a San Juan le ha servido de mucho postergar todo lo posible el ingreso del virus. Pero ahora la reacción tiene que ser clara y uniforme, porque en esos errores individuales es donde el virus se cuela.
Perfecto. Ahora, doctor, ¿cuál sería la esperanza que tenemos que cifrar nosotros con respecto a la vacuna?
Y tenemos que convencernos de que no vamos a necesitar una vacuna, sino varias. Lo que los expertos dejan ver, porque acá hay también una lucha comercial, y nosotros nos enteramos de saltos y retazos de la información que quieren que aparezca. Hay cuatro estrategias distintas de vacuna, y ninguna empresa por sí sola tiene capacidad para producirla en una demanda global de prácticamente toda la población, o casi toda. En Argentina, ahora para el primero de noviembre, cuando antes, hace 25 días, decíamos que la proyección son 16.000 muertes, ahora son 19.000 después de lo que ha hecho la sociedad civil para protegerse. O sea, hemos empeorado. Y se supone que para esa altura va a estar contagiado el 12% de los argentinos. Quiere decir que para noviembre van a ser clientes para la vacuna el otro, prácticamente el 90%. Entonces, por eso Argentina está negociando con varios fabricantes potenciales de vacuna. 165 proyectos siguen en marcha, 35 han llegado a la experiencia en personas, en seres humanos, pero solo hay una decena que tienen posibilidades de llegar y convertirse en esa única inmunidad posible, porque imagínese, si con el 12% de infectados se mueren 20.000 argentinos, los que piden inmunidad de rebaño, eso quiere decir 50% de infectados. La única inmunidad posible sin un costo humano infernal es la vacuna. Pero otra vez, lo que nos importa es los tiempos para la vacuna. Nadie los sitúa en Argentina antes del 2021.
De cualquier manera, en esta suerte de rally, en esta competencia de los laboratorios de todas partes del mundo, más de un centenar de ellos están pujando por conseguir una solución y seguramente a futuro una inversión de los grandes capitales, ¿no es cierto? Yo creo que arrancamos de alguna manera nosotros con el anuncio que hizo el presidente de esta vacuna, en la que en realidad viene de la mano de la parte privada, ¿verdad?
Me parece que hay una triple asociación. Cuando un país va a producir un producto de exportación con estas características, con demanda global de alta tecnología, se unen la universidad, por eso una de las vacunas es conocida popularmente como de Oxford, la universidad con el gobierno y la empresa privada. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos, eso es lo que ha hecho Europa, eso es lo que ha hecho China, con su versión de empresa, pero no hay un divorcio, como nos quieren vender en los países centrales, entre la universidad, la empresa privada y el Estado. Y eso convendría que lo aprendamos, que nos deje la pandemia algunos datos importantes para el futuro, porque ese es uno, y el otro es que el tiempo es una ventaja cuando uno tiene infraestructura y capital humano. Si no, el tiempo lo único que hace es te desespera. Si te avisan un mes antes que vas a tener un grave problema, en un mes muchas cosas no se pueden cambiar, y estamos viendo que pocas se pueden cambiar en cinco. Y lo otro, que creo que sería el segundo título que van a usar los historiadores, es el que depositó aplausos y se llevará aplausos. El sistema de salud no funciona impulsado por aplausos, sino por recursos y por premios y castigos económicos, como funciona todo. Se pregunta a la gente por qué un médico no quiere ir a ejercer en la frontera, en un pueblo perdido. Yo creo que nos podría dar la respuesta a la minería. ¿Cómo se hace para que alguien acepte trabajar 14 días en una mina?
Yo creo que con un buen sistema de remuneraciones, ¿verdad?
Y bueno, entonces en la salud es igual. Terminemos con esa historia de la vocación, porque es todo mentira. Eso es cuando yo no quiero poner otra cosa que aplauso. Lo que tengo que poner son recursos. Entonces, si quiero que los héroes vayan a enfrentar el virus en las terapias intensivas, voy a tener que poner recursos. Va llegando el momento de decirlo. Los aplausos, guárdenselos, porque no producen ninguna modificación y el virus es implacable.
Y ahora que estamos tocando este tema importantísimo, por supuesto, para hacer frente a esta pandemia, como son los recursos humanos, empezando por el médico, por el enfermero, el camillero, el conductor o el chofer de ambulancia, la fuerza de seguridad, etcétera, etcétera. Yo creo que con esto un poco se habrá ido ya de la idea gubernamental de importar recursos humanos, como fue el caso de Cuba al comienzo de la pandemia, ¿verdad?
Y mire, hubo una información muy importante que no sé si trascendió. Desde Nación le pidieron a San Juan que exportara terapistas a Jujuy. Y con criterio, la presidenta de la Sociedad de Terapia Intensiva de San Juan respondió: por ahora no. Me parece que fue el acierto más importante, porque uno todo el tiempo toma decisiones en el marco de la incertidumbre. Imagínense 48 horas después si un grupo de especialistas en terapia intensiva de San Juan se hubieran ido a Jujuy a intentar paliar la situación allá, porque tampoco hay suficiente recurso humano y resulta que ahora lo necesitamos a pleno aquí. Lo otro que es muy importante y que ahora queda semestralmente subrayado es que si yo desarrollo un sistema de salud que está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, ahora que no puedo viajar, ¿qué voy a hacer si necesito algo? No por el virus. Cualquier necesidad de salud, ¿me voy a poder ir a Mendoza a hacerme atender? ¿O a Córdoba o a Buenos Aires? ¿O me voy a tener que quedar en el lugar donde vivo? Es probable que en el futuro tengamos que pensar eso. Tengo que desarrollar un sistema de salud en donde vivo, porque lo voy a necesitar, y terminemos con ese mito de que Favaloro resucitado me va a atender en Buenos Aires, porque ahora estamos sufriendo las consecuencias de décadas de un modelo centralista, unitario, donde la mayoría de las provincias subsidian el transporte en aquel monstruo o pulpo urbano, y ahora resulta que cada uno se tiene que arreglar en el territorio donde vive, con los recursos que y con los planes de inversión que hizo años atrás, no meses atrás. Pero la sociedad está respondiendo velozmente, la comunicación tiene que ser clara y frecuente. No alcanzan, creo, las voces oficiales para ayudar en este brutal giro que tenemos que dar por 14 días. Y lo que tenemos que decir bien, si en esos 14 días hacemos la pantomima del aislamiento, pero lo hacemos mal, van a ser muchísimos más que 14 los días. Cuando los casos pasan de un caso activo a 50, y no hace falta que el discurso sea muy largo, eso se llama crecimiento exponencial.
Ahora, doctor, a propósito que usted saca a colación un tema tan importante como es la descentralización en contra de la concentración de los recursos en materia de medicina, yo creo que desde hace mucho tiempo un grupo de profesionales de acá de San Juan particularmente han estado tratando de captar a las instituciones como la Sociedad Argentina de Cardiología a efectos de que nuestra provincia también sea sede de importantes eventos científicos, ¿verdad?
Sí, aquí tenemos una una prueba de algo que sí le sirvió mucho a San Juan, y que fue el tiempo para poder desarrollar, que no lo teníamos, la capacidad diagnóstica con el virus. Fíjese que ahora, cuando hizo falta, se pudo hacer testeo masivo en los contactos de Caucete y Santa Lucía cuando los casos aparecieron, y eso no, esa posibilidad no la teníamos hace 5 meses, y ahora se pueden procesar muchas muestras al mismo tiempo y dar los resultados rápidamente. Eso pasa en todas las especialidades. También en cardiología, usted, si quiere predecir dónde se van a producir los próximos infartos de miocardio, y hay un margen de error, pero se puede calcular. Y tenemos que tener, en el siglo XXI, no infraestructuras edilicias, sino capacidad humana y capacidad de diagnóstico preciso y veloz. Entonces, cuando alguien inaugura un gran edificio, tiene que mostrar cuál es la aparatología y cuál es el entrenamiento de ese, de los que van a manejar esos aparatos, y lo otro, el criterio. Porque ahora todos estamos empezando a aprender que un caso positivo no siempre es un caso infectado, así como un dolor en el pecho no siempre es un infarto. Y es muy importante, y el tiempo corre, confirmar o descartar y definir si algo es un falso positivo o un falso negativo. Y hay otra noticia también: hay empresas que no pueden hacer absolutamente nada hasta que no le confirman en Buenos Aires o no le autorizan, y a la velocidad de la pandemia eso quedó perimido. Tenemos que tener capacidad para decidir, no podemos estar en una especie de virreinato en donde todo tiene que esperar a que la cadena de mandos llegue hasta Buenos Aires, hasta Comodoro Py o hasta el Malbrán. Así que la descentralización, como usted marca, creo que es uno de los legados del coronavirus.
Yo creo que nos está dejando muchas lecciones, muchos tips nos está entregando, y ya depende de nosotros de poder hacer buen uso de ellos, ¿no?
Sí, ahora la comunicación que tenemos que tener solos, ni siquiera tenemos que esperar que nos lo digan, es que hoy cualquier comprovinciano me puede contagiar. Cuando me relaciono con cualquiera, tengo que tener en mente que puede ser un asintomático con coronavirus, y me tengo que manejar acorde a esa idea. Y entonces, en 14 días, la circulación viral con seguridad va a disminuir. Si no hago eso, y pienso que mi amigo no me puede contagiar y mi vecino, que lo conozco de toda la vida, seguramente se ha cuidado, ese es el error. Es seguir mirando a Caucete, es como si siguiéramos pensando que el virus está en China, y esa es una foto del pasado. Si cuando alguien se infecta resulta que me está contando lo que le ocurrió hace 10 días, esa es la dificultad que tenemos con el virus. Lo que miramos hoy es un cuadro del pasado, y si no tenemos imaginación para el futuro, siempre vamos varios pasos detrás. La respuesta inicial es buena. Tenemos que ver, porque la evaluación, el control de calidad en esta pandemia lo da el número de nuevos infectados, y es ahí donde tenemos que mostrar resultados. Todo lo demás es expresión de deseo.
Ahora, doctor, estuvimos mucho tiempo de alguna forma bastante relajados, ¿no? Sabíamos que éramos noticia nacional y en alguna medida, por lo menos regional, no sé si mundial, pero San Juan pasamos más de 100 días largos con escasos casos, ¿no? Para poderlos contar con una sola mano. Y de pronto nos encontramos con esto, pero estuvimos completamente relajados como si ya hubiéramos resuelto un problema mayúsculo. Yo creo que la
responsabilidad... Y tenemos que ver las dos caras de la moneda. Fue gracias al cuidado de todos, al control de las autoridades en las fronteras, que pudimos tener ese periodo de gracia. Y lo segundo que necesitamos es la velocidad para admitir que no hay tiempo para lamentarse, y podemos ser la Pampa. La Pampa tuvo un periodo similar al de San Juan, tuvo circulación comunitaria del virus y logró frenarlo, y este fin de semana vuelve a autorizar todo lo que de lo que gozábamos los sanjuaninos hace 15 días, las reuniones, absolutamente todo. Vamos a ver si lo hacen con responsabilidad también. Acá los senderos se bifurcan. Podemos ser La Pampa o podemos ser Jujuy. Lo estamos decidiendo en este momento. Va a depender de nuestra conducta, de la suma de todas las decisiones individuales que se tomen.
Doctor, le agradecemos muchísimo. Yo creo que queda muy poco por agregar a lo que nos acaba de manifestar y a lo que ha venido comentando y mostrándonos su mirada durante estos largos 5 meses, de manera tal que muchísimas gracias por su aporte, por su acompañamiento, y sabemos perfectamente a quién recurrir, porque la opinión suya, especialmente en el día de ayer, cuando hubo el disparador anticipado de lo que podía ocurrir con el retorno a la fase 1, la verdad que fue tendencia en la opinión suya en CNN San Juan, de manera tal que muchas gracias por todo ese aporte.
Gracias, Walter, por la oportunidad de comunicarme con su audiencia. Y llevábamos muchos meses en que nos decían, cuando tengan el primer caso, que no se puede saber, él no sabe quién lo contagió y ustedes tampoco, hay que volver a fase 1. Meses y meses, bueno, llegó el momento, y ahora Argentina no está en una situación complicada, tiene 30% de casos activos y España tiene 13%. Italia tiene 1,7. Ahí estamos viendo otro marcador, y es lo último que digo. España quiso reactivar rápidamente el turismo y ahora lo está pagando con 13% de casos activos contagiando. Nosotros tenemos 30 en todo el país. Tenemos que evitar también los agoreros que siempre ven malas noticias. Argentina tiene hoy 149 muertos por millón de habitantes y sigue estando en una buena posición. No somos ni los mejores ni los peores, pero hay un grupo muy grande de militantes por el virus que solo ve lo negativo, siempre negativo, y yo creo que su programa ha sido equilibrado y optimista, y por eso me sumo cada sábado. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias y buen fin de semana, Gustavo.
Igual, Walter.